Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Pues 24 minutos pasan de las 10 de la mañana y esa pregunta que les hacíamos al inicio de este programa, ¿qué tal con los bancos? ¿Cómo lleva usted las relaciones con su banco? ¿Está contento? Si no está contento, ¿qué es lo que más le fastidia? En fin, Alipio, no te la voy a preguntar a ti. Ya le he dicho a Carmen, vale, que yo tampoco voy a contarlo porque quiero seguir trabajando, ¿eh? Así que, pero bueno, esa es la pregunta que la Organización de Consumidores Usuarios ha hecho a sus 10.000 socios, a 10.000 socios suyos, para, bueno, pues ver qué pasaba, Enrique García. Y de momento hemos adelantado un dato y es que los 5 principales bancos, pues no salen muy bien parados porque no están en los mejor valorados, entre los mejor valorados.
Pues no, no es así, efectivamente. Le hemos preguntado exactamente a 7.758 socios, que es una fotografía muy apañada, en una encuesta de satisfacción, de las que habitualmente hacemos en OCU relacionadas con los servicios, ¿no? Pues preguntamos la satisfacción con la telefonía, con las eléctricas y ahora toca los bancos. Las respuestas, aunque parezca mentira, son que, comparado con otros servicios, estos que he citado, pues tampoco estamos tan descontentos con el servicio que prestan los bancos. Ojo con la que ha caído, ¿eh? Con los problemas, sí, que hemos tenido de preferente, de cláusula suelo, de gastos de formalización.
Me flipa.
En las que seguimos. Sí, sí.
Claro, lo que pasa, datos. Ya está, ya sé el sesgo. Vuestros socios están informados por vosotros.
Efectivamente.
Y a lo mejor lo de las preferentes, sí, lo del
algo menos afectado.
Cláusula suelo, lo de las multidivisas, lo de. A lo mejor eso ya lo sabían y ya no se han
entrado. Es distinto. Hay ciertas variaciones, ¿no? A veces pequeñitas, pero sí que es verdad que los socios de OCU tienen un nivel mayor de información. Por ejemplo, las preferentes, ¿no? De que OCU, claro, las desaconsejó desde el principio y habíamos dado esa información clara, ¿no?
Pero, ¿y les habéis preguntado, por ejemplo, cuando tienes un descubierto, lo que te cobran, qué les parece?
No, no, a ver. Está claro que la encuesta no puede decir cosas que no sean. La encuesta dice que el aspecto que peor llevan los consumidores son las comisiones y los cargos inesperados, evidentemente. De eso vamos a hablar mucho porque es lo que más cabrea. Lo que pasa que también a la hora de valorar las encuestas de satisfacción se hacen muchas preguntas, una batería pues casi de 45 preguntas donde se mide la satisfacción. Y nosotros lo que queremos señalar es que, por ejemplo, hay entidades que tienen satisfechas a sus consumidores, ¿eh? Pues citamos las tres más importantes. ING, que las que mejor nota saca, un 83 de satisfacción, Caja de Ingenieros, un 82 y Triodos Bank, un 80. Eso es un notable, eso es un aprobado alto en términos de satisfacción. Cuando tú, lo que decimos es que, ojo, que los bancos, en comparación con otros sectores, hablamos de telefonía, hablamos de electricidad, que generan ahora mismo muchos problemas para los consumidores, pues tienen unos niveles de satisfacción altos, razonables, o sea, el consumidor se muestra en líneas generales satisfecho. Luego hay problemas, por supuesto, ¿no? En el lado contrario, ¿quiénes son las entidades que suspenden en cuanto a satisfacción? Pues son Liberbank con 46, España Duero con 42 y Banco Mare Nostrum con 40. Aquí claramente hay problemas. ¿Cuáles son los tres principales problemas que señalan en la encuesta de OCU? Hay muchos, pero los tres principales. Primero, dificultad para resolver consultas e incidencias.
No me extraña, porque eso, ahora está todo muy tecnificado y, en fin, y ahora vas a muchas oficinas de banco y prácticamente te atiende una pantalla.
Mira, curioso, eso es respecto a lo de atender la pantalla y la atención presencial, y lo que quieren los consumidores, que se dice en esta encuesta. Ahora se habla mucho de tecnología, del acceso inmediato, de la banca online y demás. Sí, sí, pero los datos dicen que el 80% de los consumidores va una vez al año a la entidad financiera y un 30% va una vez al mes y quieren ese trato presencial. Y esta respuesta de dificultad para resolver consultas e incidencias, lo que quieren es una cara que le dé explicaciones, ¿eh? Claro. Tan sencillo como eso, una cara que le dé explicaciones. Y es, te cobran una comisión, explícame por qué me la has cobrado, cuánto es, y luego recordamos que las comisiones se pueden negociar, ¿no? Que tienen ese carácter de precio máximo. Luego, otra cosa que molesta y genera insatisfacción a los consumidores y preocupación a OCU. que te traten de vender productos poco claros.
Es verdad.
Esto, ¿por qué molesta? Pues, jolín, porque tú difícilmente tienes llegas a pagar la hipoteca y te están colocando un producto de inversión que te exige un montón. Hombre, por favor, adecúen ustedes la oferta de sus productos a las necesidades reales de los consumidores. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Pues, habiendo caído la que ha caído con las preferentes, con los productos estructurados, con productos complejos, con la MIFI, las entidades siguen intentando vender productos que satisfacen a las entidades y no a los consumidores, que están diseñados para ganar dinero, así de simple, pero no para beneficiar a los consumidores. En este sentido, tenemos que recordar que el asesoramiento que tienen que dar los bancos tiene que ser independiente y objetivo, y que además se trate de productos que no sean perjudiciales para los consumidores. El caso es las preferentes, que tiene que ser un antes y un después de esto que decimos. Es decir, después de lo que ha sucedido en España con las preferentes, donde, por ejemplo, en Madrid hemos tenido una afectación tremenda. Yo llevo ya muchos años en esto del consumo. Llevo, me cuesta hacer la cuenta, 26 años en estas cosas. El momento para mí más duro, y lo digo desde el punto de vista personal, ha sido las muchas charlas de preferentes donde íbamos y veíamos personas honradas, trabajadoras de toda la vida, que habían perdido todos sus ahorros, toda su inversión.
Gente mayor que no sabía muchas veces,
que simplemente había cometido el pecado de confiar en otra persona también decente, que era el trabajador de banca, que le había dicho invierta aquí. A mí se me caía el alma a los pies de ver este abuso. Afortunadamente se resolvió con mucho esfuerzo, se resolvió de una manera, digamos, razonable, ¿no? Donde mucha gente ha podido, con mucho esfuerzo, recuperar una parte importante de su dinero. Pero, ostras, deberíamos haber aprendido de esta cuestión. Pues no, aquí sale que no. Aquí sale que te siguen llamando, te siguen ofreciendo, te siguen llamando. Oye, que yo no puedo, yo apenas puedo pagar la hipoteca, ahorro muy poquito, pero te voy a colocar un plan de jubilación, un plan de... Son productos que están diseñados muchas veces en comisiones para beneficiar exclusivamente al banco y no son un producto aceptable por los consumidores. Por tanto, en este aspecto, ojo con lo que nos ofrecen los bancos. Y por último, ¿qué es lo que más nos cabrea? Pues evidentemente donde vemos el precio, las comisiones. Comisiones que hay que decir que dicen que la banca es un sector muy anquilosado, muy tradicional. ¿Qué va? Si tiene una imaginación desbordante a la hora de diseñar comisiones, si te cobran por todo prácticamente.
Creativos, ¿no?
Bueno, pero además no podés, te cobran por enviarte carta, por recibir, por mantener, por...
Por facilitarte el saldo de tu cuenta en
papelito. Luego es verdad que muchas veces cuando vas y le reclamas, te lo devuelven.
Ahí, ahora explicamos esa parte final, cómo intentar evitar las comisiones. Pero un poco, habla de las comisiones abusivas. A ver, en las comisiones se ha liberalizado claramente el mercado. Estamos hablando de algo que supone aproximadamente un porcentaje altísimo de los ingresos de las entidades financieras.
¿De lo que viven ya ahora?
Pues sí, porque en la medida en que los tipos de interés están como están, recordamos que están en negativo ahora mismo, ya sabéis la que se lió ayer con las bolsas, ¿no? Con una supuesta subida de tipo, y fijaros lo que pasó, ¿no? Empezaron a temblar las bolsas desde Nueva York a Tokio y luego a España. En este marco de bajos tipos de interés, pues el negocio tradicional de la banca, que era la diferencia entre el tipo al que ellos pagan y ofrecen los créditos, pues es un negocio casi ruinoso, casi ruinoso. ¿Qué han hecho? Volcarse en las comisiones. Estamos hablando que en 2017 esto supone aproximadamente unos 24.000 millones de euros, que para los que entendíamos en pesetas son 4 billones de pesetas. Una cantidad brutal que pagamos todos. ¿Por qué? Por nuestros servicios financieros. ¿Tenemos que pagar por los servicios financieros? Hombre, parece razonable, ¿no? Pero ¿cuánto y por qué? Lo que no nos pueden es cobrar por servicios realmente no prestados, que son las pocas condiciones que le exige el Banco de España a las comisiones, que sean servicios efectivamente prestados, y además nos tienen que avisar de cuánto vale, entre otras cosas, para que decidamos si lo hacemos o no lo hacemos. Y, por ejemplo, no te pueden cobrar una comisión por descubierto y luego cobrarte un tipo de interés de demora, porque te están cobrando dos veces por lo mismo. Eso es algo que los tribunales empiezan a considerar abusivo. Problema, pues que estamos hablando de una abusividad de 30 euros que, evidentemente, irte a los tribunales no merece la pena. ¿Por qué? Porque aquí falla uno en concreto, el responsable de todo esto, que no es otro que el Banco de España. Y hay que decirlo así, que en esta crisis financiera y con todo lo que ha caído de preferentes, de banco, de cláusula suelo, de oferta de acciones y de gastos de formalización, en las que OCU tuvo un papel y tiene un papel preponderante, porque conseguimos esa sentencia que declara la abusividad. El Banco de España no ha hecho nada. Nada por defender los intereses de los usuarios y los consumidores, que también son sus obligaciones. El Banco de España no está solo para hacer la normativa a favor de los bancos, no. Está para defender a los consumidores. Eso dicen las normativas europeas. Y en esta crisis, el responsable directo se llama Banco de España. ¿Qué es decirlo así? Si el Banco de España hubiera hecho sus deberes y hubiera sancionado y evitado las prácticas abusivas de los bancos, no tendríamos ahora el lío monumental que tenemos en los juzgados, con cientos de miles de demandas por el tema de gastos de formalización o cláusula suelo. Y lamentablemente es así. Volvemos a las comisiones. ¿Qué tenemos que hacer los consumidores para evitar las comisiones? Pues directamente negociarlas. Las comisiones tienen un carácter de precio máximo. Es decir, el banco puede, como máximo, cobrar lo que informa de la comisión, pero perfectamente puede no cobrarla. Conclusión, esto se negocia, se regatea, ¿eh? Se negocia una transferencia. Muy sencilla, te van a cobrar por una transferencia. ¿Cuánto me cobra? 5 euros, 10 euros, 15 euros. Me voy al otro banco y negocio. O negocio por Internet si los precios son más baratos. Y la hago por Internet, si es así. Es decir, ¿con qué se negocia? Pues con la vinculación. Oye, si yo tengo una hipoteca, unos recibos domiciliarios, pues no me cobres comisiones, que ya me estás cobrando por otro lado, por otro tipo de servicios que te añade. Es decir, los bancos que cuidan, pues cuidan clientes solventes y fieles. Pues si tú eres un cliente solvente y fiel, pues oye, usa eso en tu beneficio para regatear y redondear las comisiones. Uh-huh. Se pueden quitar perfectamente y, de hecho, tú señalabas antes que cuando te quejas te la suelen quitar, pues negóciese y evítense en la medida de lo posible. Hay alguna que tienen viso de que los tribunales han declarado abusiva. Problema, pues lo he dicho antes, te vas a ir a reclamar judicialmente 30 euros, pues no compensa. Aquí hay, digamos, que los bancos, con la colaboración inestimable, el Banco de España tiene la sartén por el mango en cuanto a abusar de los consumidores en materia de comisiones.
Luego, ¿sabes lo que pasa? Yo creo también, Enrique, como estos bancos, decías tú, ING, de los más valorados, ¿no? El mejor valorado. Como esos han rebajado mucho las comisiones, pues es cuando muchos usuarios, me imagino, que dirán, bueno, pues si este lo puede dar gratis, ¿por qué el mío no?
Efectivamente, eso es la sana competencia que beneficia a los consumidores. Pues es que nosotros estamos encantados de que haya oferta. Lo que no nos gusta, pues que haya este proceso de concentración que hay con la crisis, donde hablamos de muy, 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 muy poquitas entidades. ¿Y eso qué supone? Pues que se pongan de acuerdo. El ejemplo, lo estamos viendo el 5 de febrero. La subida de precios de la telefonía, que podemos hablar la semana que viene, claro, de este tema. Llega Movistar y sube 5 euros. Y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque los demás suben. Eso se llama concertación y eso se llama falta de competencia.
Y eso es delito, ¿no? Teóricamente.
Delito es una falta administrativa, efectivamente. Y el Tribunal de Defensa de la Competencia debería sancionarla. Pero ¿cómo demuestro yo eso?
Es que ha pasado a lo largo de los últimos años.
3 años.
Claro.
Pues ahí andamos, ahora mismo estamos escribiendo la cartita.
Venga por ello, venga por ello.
Pero, ojo, que es complicado, ¿no? Lo que quiero decir es que esos, que no hace falta que se ponga, lo que es una falta administrativa es que se reúnen y acuerden eso, ¿no? Pero es difícil demostrar.
Oye, que está aquí Carmen, que no la dejamos hablar, es que me había olvidado de ti, Carmen, perdóname.
No te preocupes, si yo estoy aquí embobada escuchando todo.
Es que
lo que
tú también tendrás,
Enrique,
quejas,
¿no?,
concretas de,
sí,
de
además,
oyentes.
Mira, muchos coinciden con lo que está contando Enrique. Mira, de lo del ING, por ejemplo, ahí Laura nos dice que ella ha tenido problemas con la Caixa, con Caja Madrid, con Santander, y ahora está con ING Direct. Y dice que está muy contenta, pero porque los trámites son mucho más sencillos. O sea, parece ser que la banca por Internet también tiene los trámites mucho más sencillos. Y fíjate que apuntan también problemas para sacar dinero.
Sí.
A sacar dinero, porque, por ejemplo, nos dice Ernesto, nos dice Ernesto que él quiso sacar 7.000 euros de su cuenta, que le ha costado 6 días, que le pidieron de todo menos un análisis de sangre.
Dinero que es suyo y que lo tenía.
Que ya estaba dispuesto a dárselo y todo, pero que eso dice que el dinero es suyo. Eso, y Juan Carlos nos dice también en este sentido que el último problema que ha tenido con el banco es intentar sacar dinero, porque ha tenido que montar el pollo con el director de la sucursal para que se lo dieran, porque decían que no era mi sucursal. Entonces, Juan Carlos dice, ¿para qué están las sucursales si yo no puedo ir a otra que es la mía a hacer trámites? Al final tengo que hacerlo todo en la mía.
¿Dicen si el dinero era efectivo o...?
Efectivo. Creo que entiendo que es efectivo.
Cuando hay una cantidad... A ver, tiene cierta lógica. Una cosa es tomar medidas de seguridad en cuanto al efectivo, si es una cantidad importante, porque los bancos no manejan y de alguna manera pues hay que avisar. Y otra cosa es pedir el análisis de sangre y dificultad
casi análisis.
Que al final el dinero salga de la entidad, ¿no? El dinero, por supuesto, de los consumidores tiene que salir. Si es efectivo, sí es normal que las entidades pidan que se avise, ¿no?
Porque no lo tienen
porque
allí
no lo tienen
físicamente.
Hay, por cuestiones de seguridad, las entidades tienen poco dinero, ¿no?
Pero 6 días para 7.000 euros.
Pues eso es una barbaridad. Vamos. A mí me parece una barbaridad. Y luego hay otra recomendación. El dinero es complicado manejarlo en físico, ¿no? Entonces, una buena transferencia a un precio apañado, claro, a lo mejor es más efectiva para un pago, ¿no? Eso cada uno decide cómo, evidentemente, cómo usa su dinero, pero lo que está claro es que no te pueden poner obstáculos o trámites insoslayables, sobre todo retrasos inaceptables. Eso es, al final, una cuestión de mala caridad. Mira, lo que más valora un cliente de un banco son una descripción sencilla y clara de las operaciones y de las comisiones que cobra. Y ya está. Cuanto más claro y más transparente y más sencillo, mejor. Eso más se valora. Y eso explica por qué hay determinadas entidades que, a pesar de que ya no tienen las mejores ofertas del mercado, se siguen manteniendo como las que más satisfacción da. Y eso explica también por qué las entidades más oscuras, menos transparentes, más opacas, pues siguen con estos niveles de satisfacción por los suelos.
Pues mira, nos dice Lorena que estuvo viviendo en Inglaterra y tenía el dinero en un banco británico, que ahora vive en España y el otro día hizo una transferencia con cambio de divisas del banco británico al español. Lleva 4 días esperando a que se efectiva la operación y mientras está sin dinero. Dice que la están volviendo loca entre los dos bancos. Todos los días tiene que hablar con ellos por teléfono, enfadarse y que les ha tenido que enviar un montón de documentos por fax. Dice que no entiende por qué no la dejan hacerlo por correo electrónico, que estamos en el siglo XXI, que cómo es posible. Que tuvo problemas para encontrar un fax que al final, gracias a un amigo que lo hizo en su trabajo.
Pues efectivamente. Que tiene un fax. ¿Dónde
encuentras un fax?
Pues oye, todavía la administración funciona así y todavía tiene fax. Al final... ¿qué valoran los usuarios? Pues valora la facilidad, la transparencia, estructura de comisiones clara, inteligible y condiciones que sean clarísimas también en cuanto a los añadidos, ¿no? Si me vendes una hipoteca, pues no me pidas que te compre 7 productos que no tienen nada que ver. Al final, esto es lo que valoran los usuarios. Ojo, la tecnología está aquí, la fintech, o sea, las empresas tecnológicas financieras llegan y todas estas cosas de divisa, de tal, en el móvil, ¿sabes? En un minutito, hay una fuerte competencia y las entidades se tienen que adaptar a las necesidades de los consumidores y no al revés. No somos los consumidores los que tenemos que pagar las cuentas resultados de los bancos.
Efectivamente. Bueno, pues
Enrique. Anda que no daría
Carmen.
Esto para otro día.
Podemos seguir.
Hemos hablado solo de cuentas.
Pues
y
nada,
de
otro día hablamos.
Pero no hemos hablado de tarjeta, no hemos hablado de crédito al consumo, pues, crédito hipotecario, seguro, planes
de
pensiones,
de
fondos.
Hablamos de la semana que viene. Por ejemplo, de los créditos al consumo.
La semana que viene, créditos.
Venga, crédito, consumo, y vemos que han subido. Vale. Que esta semana se decía que ya estaban al nivel de la crisis. Ojito que nos volvemos a endeudar y aprendemos cómo.
Bien, venga, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias.
En Buenos Días, Madrid, te proponemos amar la música clásica.